Trump ganó las elecciones en Estados Unidos con un aire y una totalidad que era como inesperada en un punto, ¿no? Porque ganó en cantidad de votos y ganó en electores, ¿no? O sea, ganó las dos formas de elección que tienen los Estados Unidos, porque la vez anterior que había salido presidente, en realidad había ganado solo por electores, que es esta manera, este sistema que tiene Estados Unidos electoral, en el que hay un número de electores por estado, y bueno, y allí se suman y se suman la cantidad total al que salga ganador en el estado. Entonces, la vez anterior, cuando disputó la presidencia con Hillary Clinton, con la demócrata Hillary Clinton, en realidad ella ganó en cantidad de votos totales, individuales, y él ganó por electores. Pero esta vez no, esta vez ganó en los dos ámbitos. Y hay todo un tema de quién rodea a Trump, ¿no? Yo les decía hoy, los hombres del presidente, como parafraseando esta película, que es Todos los hombres del presidente, que hay varios nombres que son muy particulares y que han hecho un apoyo muy particular. Y para hablar de Trump y para hablar de esto que lo rodeó y de esta forma en la que hizo campaña en esta oportunidad, es que estamos en comunicación con alguien que recién llegado a Estados Unidos nos tiene la deferencia con nosotros de hablar esta mañana, porque además de venir recién de Estados Unidos, de estar trabajando tanto y todo eso, es padre de familia. Entonces, bueno, todo eso junto hace que le agradezcamos mucho al socio y director de Ciudadana, esta empresa especializada en comunicación corporativa, política y gubernamental, Julián Canarec, por hablar estos minutos con nosotros y desasnarnos, sacarnos de este atracón que nos provocó la victoria y la forma de la victoria de Trump. Buenos días, Julián.
Buenos días, Valeria. ¿Cómo estás? Es un gusto, como siempre.
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
¿Estás con jet lag o algo así?
Un poquito, pero igual ya llegué ayer de mañana, así que un poco pude dormir.
Bien. ¿Dónde anduviste?
Estuve en Pensilvania, que era el estado que se suponía iba a definir las elecciones, y en Washington, D.C. Esta vez, porque vengo siguiendo las elecciones desde la convención demócrata, desde el cambio de candidatura hasta acá, he viajado como 4 veces porque teníamos algunos trabajos allí.
Bueno, digamos que primero el cambio de candidatura fue cuando se dieron cuenta que con Joe Biden perdían estrepitosamente, y que además Joe Biden tenía esto que se decía que era una fake news, de que estaba con un tema neurológico, claramente, y finalmente los demócratas, a partir de este debate que tuvo con Trump, lo entendieron así. Bueno, ahí empezaron a generar mecanismos como para poder cambiar la candidatura e ir hacia la candidatura de Kamala Harris. ¿Cómo se vivió en Pensilvania? Porque Trump, él mandó a diferentes lugares, no sé si a Pensilvania fue uno de ellos, a estos embajadores y adalides de su candidatura, que fueron exdemócratas, uno ya de independiente y como candidato independiente, que es Kennedy, ¿no? Y a Tulsi Gabbard, él los andaba mandando para todos lados, pero también por ahí estuvo Elon Musk.
Sí, Elon Musk lo acompañaba más que nada, ¿no? No solo lo acompañó en campaña, sino que ayer, que estuvo su primer llamada telefónica con Zelensky, ya estaba Elon Musk al lado de él, en una mezcla poco clara de dónde están los intereses públicos y los intereses privados, porque hay una posición política de Donald Trump de que no quiere que haya más guerra, entonces no gastar más plata estadounidense en la guerra entre Ucrania y Estados Unidos, pero al mismo tiempo un contratista privado que le vende servicios de internet al ejército ucraniano para que se pueda conectar, porque los rusos han roto toda la infraestructura ucraniana y ellos se comunican a través de Starlink. Entonces se empiezan a cruzar los intereses de lo propuesto en campaña y todos estos hombres del presidente que vos bien decías, que además está, por ejemplo, alguien que sobre el final de la campaña dio su apoyo, que es Joe Rogan, que es alguien que tiene el podcast más escuchado de Estados Unidos, y sobre todo el más escuchado entre jóvenes blancos en todos estos territorios, todos estos hombres lo que le daban era la capacidad de descentralizar una campaña que, a diferencia de la de los demócratas, no tenía grandes figuras viniendo de la política. Lo que tenían eran un montón de personajes que terminaron rindiendo mejor porque representan a la perfección lo que Trump quiere simbolizar, que es la antipolítica, venir desde afuera. Algunos se reinventan, como Kennedy Jr., pero le permiten a él hacer una campaña totalmente distinta a la que estaba haciendo Kamala Harris. Pensemos que Kamala Harris estaba haciendo campaña ella y su candidato a vicepresidente, pero al mismo tiempo tenían un presidente en funciones, tenían dos expresidentes haciendo campaña por ella, como Barack Obama y Bill Clinton, y dos ex primeras damas, como Hillary Clinton, que además era candidata, y Michelle Obama. Entonces, una campaña totalmente descentralizada, que podía generar apoyos, incluso en el cierre de la campaña demócrata que yo estuve en Pensilvania, era como una conexión permanente hacia cada uno de los siete estados donde estaban todo tipo de personajes políticos dando discursos y artísticos, desde John Bon Jovi a Katy Perry, de Ricky Martin a Lady Gaga, en diferentes lugares del país, dando conciertos. Y eso te mostraba un tipo de narrativa coral y contra otro tipo de narrativa coral y diversa, contra otro tipo de narrativa que concentraba mucho más en el candidato a presidente y en algunos pocos hombres alrededor de él esta estrategia, que además potenciaba su retórica y narrativa, ¿no?
Claro, pero también hay algo allí del estar conectado con los tiempos. Y hay algo ahí como de la soberbia de Hollywood, que una vez más vuelve a perder, ¿no? Ellos tienen una tendencia a pensar que son referentes de opinión, ¿no? Me da esa sensación, porque con estos que nombrabas, ¿no? Todas las estrellas de la música, pero también, Jennifer López también salió a hablar y salió a hablar, todos, empezó a llevar como a diferentes artistas de Hollywood a hablar y también hablaban desde sus redes sociales y decían que iba a ser un desastre si llegaban a Trump y todo eso, ¿no? Y agitaban los cucos. Pero desde un lugar que ya no tienen esa relevancia que de repente en algún momento tenían, ¿no?
Sí, la relevancia, lo que pasa es que me parece que la atención está totalmente fragmentada y que la gente puede disociar una cosa de la otra. A quienes van a escuchar desde el punto de vista de la política, los ciudadanos, las ciudadanas de Estados Unidos, y quedó comprobado, son los creadores de contenidos. Los creadores de contenidos le hablan mucho más al oído. Una declaración política de un artista que puede caerle bien a la persona que vota a Trump no necesariamente lo va a movilizar al voto. Y esto quedó demostrado. Incluso puede generar hasta un sentimiento de rebeldía. J.D. Vance, el candidato a la vicepresidenta, actual vicepresidente electo de los Estados Unidos, reaccionó a las declaraciones de Taylor Swift diciendo que iba a votar por Kamala Harris, diciendo, no me importa lo que diga una multimillonaria de Hollywood, claro, cuando Donald Trump es un multimillonario de Hollywood. Entonces, pero ellos capitalizan muy bien la narrativa del descontento de gente diciéndote lo que hay que hacer. Y los demócratas me parece que nunca terminaron de comprender que ese tipo de estrategia ya no está funcionando, porque en realidad las declaraciones que haga cada uno de ellos independientemente no la podemos acallar, ninguna campaña podría decir no lo digas. Ahora, el problema es si la campaña lo toma como propio,
claro,
e intenta replicar eso, que es el error que vuelven a cometer los demócratas, que es apelar a una rebeldía contra una candidatura peligrosa que funcionó en 2020, me parece, mientras el peligro no era abstracto, era concreto porque estaban en el medio de una pandemia con un presidente negacionista. Entonces, cuando el peligro se vuelve tangible y en el momento lo están viendo, ese tipo de retórica puede servir mucho más. Cuando el peligro es más abstracto, demuestra que las preocupaciones de la ciudadanía tienen que ver con lo que le pasa todos los días. Es muy difícil sopesar en una balanza la democracia está en peligro contra este país tiene una inflación que en los últimos 50 años no ha tenido nunca. Esas son las cosas en las que me parece que la campaña de Trump logró conectar no solo en contenido, sino en forma con la ciudadanía para lograr esta victoria.
Y estos hombres de los que hablamos, vamos a hablar un poquitito de cada uno. Elon Musk, por ejemplo, se puso la campaña al hombro, básicamente, y tomó otro rol, y eso, fue allí al frente con Trump. ¿Qué es lo que espera Elon Musk ahora? Más allá de esto, de que con su cliente, con Zelensky, está en conversaciones de primera mano y en un lugar en el que Zelensky está un poco asustado, ¿no? Porque si le quitan el apoyo que le están dando, yo no sé cómo, en qué termina esto, ¿no? Entonces él está como ¿no? En una situación de bueno, tratar de llegar a un acuerdo con Trump. Pero digo, esto como digo todo, ¿no? Las telecomunicaciones y todo lo que maneja Elon Musk. Bueno, de hecho, las acciones de Tesla se dispararon al otro día de las elecciones. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál va a ser el rol de él dentro del gobierno de Trump? ¿Hay alguna pista de eso, del qué es lo que va a hacer?
Bueno, hay pistas. Que esté tan cerca luego de haber ganado demuestra que él va a ser como un asesor en las sombras. Desde el punto de vista formal, hay todavía debates de si él puede ser funcionario, y desde el punto de vista de los negocios, él seguramente no quiera ser funcionario, porque ser funcionario le implicaría unos conflictos de interés que en Estados Unidos están muy regulados. Esas regulaciones no le permiten a él tener un cargo, pero sí se está diciendo, yo estaba leyendo en el New York Times de mañana, que hay una cantidad de puestos técnicos donde él va a influir en los nombramientos. Y no nos olvidemos que Elon Musk no solo tiene Tesla, sino que tiene Starlink, SpaceX, una cantidad de compañías que tienen contratos multimillonarios con el Estado estadounidense. Entonces, los intereses económicos atrás de este apoyo trascienden a una cuestión ideológica, creo yo, y vamos a ver cómo esta cercanía va a hacer que ya los contratos que ya tiene se vean potenciados. Pero también van a generar conflictos de interés, primero porque Trump no está muy convencido de la transición ecológica en la que la administración Biden ha invertido miles y miles de millones de dólares. Pero Tesla es una compañía que funciona con su matriz energética alrededor de esa transición ecológica, y en Estados Unidos cambiar la matriz automotriz, ¿vale? Por más que parezca un verso, es muy difícil.
No solo es muy difícil, te pones en contra a quienes estás intentando dar protección, ¿no? A toda la industria que estás diciendo que vas a recuperar y que vas a revivir. Y de hecho, además, hay un mal antecedente con esto, que es Alemania, ¿no? Alemania tiene bastantes problemas económicos por haber hecho ese cambio o ese intento de cambio, cuando su industria automotriz era de autos a combustión, punto, a nafta.
Sí,
¿no?
Bueno, es menos grave en Alemania porque estamos hablando de marcas preexistentes a las que las obligan a reinventarse. Acá lo que tiene el presidente es al lado a un multimillonario que encarna la sustitución de una nueva marca, claro, por las viejas marcas. Entonces, General Motors, Ford, las grandes automotoras estadounidenses le van a decir, bueno, vos querés que yo traiga de nuevo las fábricas, pero me estás obligando a una transición que no necesariamente quiero. Claro. Pero también en este momento ir hacia otro lado en esa transición, cuando las grandes marcas ya se están preparando y ya han hecho inversiones enormes para que eso suceda, sería complejo, porque hacia ahí va el mundo. Es el problema que tienen tanto Estados Unidos como Alemania, es que ya esas decisiones se tomaron. Y cuando se toman esas decisiones, las marcas, por ejemplo, Volkswagen, quiere que en el caso de Alemania, quiere convertirse en la principal generadora de autos eléctricos del mundo. Y bueno, si fueron para ahí y alguien les dijera ahora tenemos que ir para atrás, también sería un problema.
Claro, claro. Y después tenemos a Robert Kennedy Jr., que es el sobrino o sea, es el hijo de Bobby Kennedy, pero bueno, es el sobrino de JFK, que en realidad él fue demócrata, después se volvió independiente, y que ahora hizo esta combinación de seguir siendo candidato a presidente en algunos estados que no interfería y que más bien ayudaba a la campaña de Trump, y en otros directamente se bajó la candidatura, porque se puede hacer eso, se puede individualizar por estado. Él es un antivacunas, pero principalmente está muy preocupado por la intoxicación que produce la industria de la alimentación y la farmacéutica en Estados Unidos. Y entonces también allí está el tema de él con esto de Make America Health Again, hagamos América, traigamos salud a América de nuevo, ¿no? Hagamos América saludable de nuevo. Y que entonces ahí está también, ¿qué va a pasar con él ahora? ¿Él va a tener un rol importante o no? Porque una cosa es decirle correr a Elon Musk, que me resulta imposible, como recién dijiste, pero otra cosa muy distinta es poder correr a Robert Kennedy, que perfectamente lo puede correr para un costado, ¿no?
Sí, pero no tiene costo político si lo pone en un puesto, porque claro, él está en las creencias conspiranoicas son parecidas, son similares, entonces no necesariamente va a tener ahí un costo político si lo hace. La gran pregunta que hay alrededor de toda la administración y todas las promesas de campaña es si esas promesas verdaderamente las van a cumplir, porque cumplir esas promesas tendría costos políticos incluso con su base votante, porque él creció mucho entre las comunidades latinas, y una cosa es que te digan que van a hacer una deportación masiva y otra que empiecen una deportación masiva en la que todos interpretan que la deportación no los va a tocar. Y puede que no los toque personalmente, porque todos estos inmigrantes son legales y votan, pero seguramente tenga que ver con alguien que trabaja en la comunidad, que vive en la comunidad, que es un primo, que es un amigo. Y una cosa son, de nuevo, las promesas abstractas, y otra cosa son las acciones de campaña concretas. Y esto ya lo vimos en el primer gobierno de Donald Trump. Es cierto que va a tener muchísimo más poder y además no va a tener la necesidad de reelegirse, entonces puede estar más desatado, pero prometió hacer un muro y que lo pagara México. Ni terminó el muro ni lo pagó México. Entonces también hay que pensar en que la retórica de la campaña, en todo el mundo, las retóricas de las campañas terminan teniendo poco que ver con lo que se puede implementar en la práctica. Y esto también toca lo que haga Robert Kennedy Jr. Hay que ver qué llega a ser de todo esto. Él quiere revisar todas las políticas de la FDA. La FDA es la agencia de regulación farmacéutica de referencia en el mundo. Para que la gente se haga una idea, cuando un medicamento está validado por la FDA, el resto del mundo reacciona de una manera como para decir, bueno, es serio, tomémoslo bien, trabajemos así. Y que haya un negacionista viendo todas estas políticas es bastante peligroso.
Claro. Y después, finalmente, para terminar y rapidísimo, y ya te dejamos descansar, está este hombre, Joe Rogan, que viene de la lucha libre, ¿no? De la lucha libre, de la UFC, que es un negocio mega multimillonario. Él fue presentador y también fue luchador, que es Joe Rogan, y que tiene un podcast que es el más escuchado y que dura 3 horas. O sea, son entrevistas mano a mano con personas que a veces son conocidas y muchas veces no, de temas que le interesan a él, y que terminó 24 horas antes del cierre de la votación en Estados Unidos, terminó diciendo que él iba a votar a Trump. Y que además lo entrevistó a él, estuvo 3 horas con él, entrevistó a Elon Musk, todo eso en los días previos al día de elecciones, ¿no? Digo cierre de votación porque se viene votando desde antes en forma anticipada, por eso dije cierre de votación y no día de votación.
Le ofreció también una entrevista a Kamala Harris en la que quería tenerla 3 horas, y la campaña de Kamala Harris dijo solo 1 hora porque estamos en campaña, en lo que no sabemos si no termina siendo un error. Para mí, más que la figura de Joe Rogan, lo que hay ahí es una señal de cómo se hace campaña y cómo la campaña de Donald Trump, donde dicen que tuvo un rol particular, su hijo, el más chico, de 18 años, tiene un grado de conexión con los contenidos digitales descentralizados de gran astucia. No podemos dejar de mencionar la cantidad de contenidos falsos, mentiras, que se pusieron a circular desde él diciéndolas en un debate que están mirando decenas de millones de personas, pero además para la circulación online. Pero más allá de eso, que eso existe, hay una conexión directa, genuina y potente de la campaña de Trump con los votantes a través de este tipo de creadores de contenido que son masivos, pero también a través de creadores de contenido que son microinfluencers que se conectaban con las comunidades latinas de Pensilvania.
Claro.
Y ahí hay un gran contraste entre conectarse con esas comunidades latinas de Pensilvania o llevar al cierre de campaña a Ricky Martin para que reaccione a la provocación que un comediante dio en un acto de Donald Trump en el Madison Square Garden en Nueva York, donde dijo que Puerto Rico era una isla de basura. Hay una isla de basura en el medio del mar, bueno, se llama Puerto Rico, es un chiste que hizo. Y lo que volvieron a hacer los demócratas, que en 2016 les costó carísimo, es siempre estar reaccionando a las provocaciones de la campaña de Donald Trump. Entonces, Donald Trump termina siempre en el centro. Mientras el mainstream discute sobre las barbaridades que está diciendo Donald Trump, ellos están conectándose directamente con las comunidades que están como más distraídas de esas cosas. Estas noticias lo que lograron es un gran descrédito sobre las cadenas masivas que permite tener contacto un poco más rebelde con creadores de contenido, de microcontenido, de microinfluencers, de descentralizar muchísimo la comunicación y de fragmentar muchísimo los contenidos descontextualizados de pocos segundos que dicen verdades absolutas. La hipérbole es una cosa de mucho peso en la campaña de Trump.
Igual también la hipérbole ha sido sorprendentemente una forma de comunicación de los demócratas, pero con mucho menos efectividad por esto que estabas explicando recién, me parece. Pero igual, para mirar a los demócratas, porque me interesa eso, me interesa mirar también esto de los cortes de los votantes y de esos cortes que se hacen, que son ya a esta altura arbitrarios, pero bueno, de alguna manera también arman ahí un mapa de cómo es, y para seguir contándonos un poco más cómo fue tu experiencia allá, de repente podemos volver a hablar en otro momento, pero ahora quería como entrar en tema, por lo menos. ¿Te parece?
Bueno, perfecto.
¿Te venís un sábado que no estés muy complicado y ahí hacemos una situación del mundo? Porque en realidad esto también empieza a ser como un emergente de cosas que pasan por todos lados, ¿no?
Sí, claro que sí.
Muchísimas gracias, Julián. Ha sido un gran placer charlar contigo esta mañana. Mil gracias en este día tan particular de reciente vuelta.
Gracias a ustedes.
Que pase bien. Hablamos con Julián Canarec, él es codirector de, perdón, discúlpeme. Hablamos con Julián Canarec, él es socio y director de Ciudadana, empresa especializada en comunicación corporativa, política y gubernamental, recién llegado de Estados Unidos y con todo fresquito me sacó este atracón que tenía con todo este tema de los hombres del presidente. Vamos a hacer la última pausa de la mañana y volvemos y nos vamos con música.